Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que están detrás de la noticia. Samuel Orozco de nuevo en los micrófonos, saludándoles con el gusto de siempre y agradeciéndoles por el privilegio que nos brinda al prestarnos su muy apreciable atención. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su presencia y muchas gracias por su apoyo a esta su emisora de la comunidad que es Radio Bilingüe en su momento. Hoy hay varios temas en cartelera, para lo cual tenemos una ronda de conversaciones. Eso será minutos más adelante. Antes quisiera detenerme en lo que es noticia. Como hemos ya reportado, California vive en estado de emergencia por el río atmosférico, o los ríos atmosféricos, más bien, que están cayendo a torrentadas sobre las ya de por sí mojadas tierras de California. Este ha sido el invierno más mojado de los últimos 20 años. La corriente de torrenciales aguaceros, que no parece tener fin, afecta hoy miércoles al norte de California, de San Francisco para arriba. Y en gran parte del estado, después de que hubo horas de respiro y calma anoche, se seguirá reportando más lluvias en próximas horas, en próximos días. La última tormenta causó evacuaciones y el cierre de escuelas y carreteras en California toda esta semana. Repito, debido a las lluvias torrenciales, a las inundaciones relámpago que se dieron en algunos lugares, a los aumentos rápidos de los niveles del agua, a la gran precipitación del agua, a derrumbes igualmente en laderas de montañas, con posibles escombros, en de algunos lugares se reportan igualmente enormes peñas descendiendo de los cerros y montañas, además de fuertes nevadas en las zonas montañosas y de ráfagas de vientos que en algunos lugares alcanzaron hasta las 70 millas por hora, vientos verdaderamente huracanados. Se esperan más tormentas este fin de semana, otra más a principios de la próxima semana y otra más todavía a mediados de la semana venidera. Se espera que los últimos tres tengan mayores impactos en todo el resto del estado. Los equipos de emergencia están ocupados limpiando en estos momentos barrios inundados, carreteras igualmente inundadas por los derrumbes. Las tormentas ya han dejado al menos 17 muertos en todo el estado. La lluvia ha disminuido, repito, en el sur de California, cuando menos lo hizo anoche, pero en todo el estado más de 6 millones de gentes todavía están bajo alerta de inundación. Así es que el gobernador ya en días anteriores ha declarado el estado en tiempo de emergencia y anticipa la llegada de un clima todavía más intenso. El gobernador Gavin Newsom lo dijo por Twitter. Partes del centro y del sur de California han estado sufriendo daños intensos. Hubo entre 150 y 200 reportes de inundaciones y derrumbes de tierra en la región sur. Solamente en 28 horas. En el barrio de Chatsworth, en Los Ángeles, varias personas tuvieron que ser rescatadas después de que un socavón se tragó dos vehículos ayer martes. En Malibu, una enorme roca, una enorme peña se derrumbó y cerró una carretera muy transitada. Al norte se ha informado desde antier de otro sumidero en Santa María, en el condado de Santa Bárbara. Se evacuaron 20 casas en torno a ese socavón. Las inundaciones en el condado de Santa Bárbara han dañado más o menos 15 casas. Esto es un reporte de ayer. Quién sabe cuántas vayan el día de hoy. En la costa central, los funcionarios del condado de Santa Cruz informaron daños generalizados. Igualmente, un puente colapsado. También en la costa central, en el poblado de Kings, se giraron alertas de evacuación para quienes vivan en la zona ribereña al lado del río Salinas. Esa alerta todavía se mantiene. La mayor parte del valle de San Joaquín está en alerta de inundación y, por lo tanto, de evacuación. El poblado entero de Planada, esto en el condado de Merced, está bajo el agua. Repito, el poblado entero de Planada quedó bajo el agua y otras zonas del condado de Merced han sido evacuadas por las crecidas aguas. Hay alerta de evacuación en las zonas de, en algunas zonas de Fresno y Tulare y Madera, condados, y en particular también se alerta a las comunidades que residen en las riberas del río Kings, en el Kings River, en el Valle Central de California. Así es que se ha ordenado a, otra vez, hay millones de residentes en todo el estado de California que en estos momentos viven bajo alerta de evacuación, y las tormentas, las lluvias, la precipitación continúa hasta estos momentos. Pues bien, amigos, eso por lo que se refiere a esta alerta de emergencias en California. Ahora sí, pasando a nuestros temas de las conversaciones. La ley Omnibus firmada por el presidente Biden incluye nuevas disposiciones de ahorro para la jubilación como parte de un plan conocido como Secure 2.0, mismo que contempla, entre otras cosas, facilitar la acumulación de ahorros para la jubilación y hacer que sea menos costoso el retirarlos. Exigir a los patrones que inscriban automáticamente a los empleados en los planes llamados 401k, 401k. Permitir que los patrones contribuyan para los pagos de préstamos estudiantiles. Aumentar la edad para las distribuciones mínimas requeridas y además aumentar los límites de contribución para que los trabajadores mayores se pongan al corriente. Esto, esta ley ocurre al saberse, al trascender ya por bastantes años que muchas personas en Estados Unidos pues no están ahorrando lo suficiente para la jubilación. Según el Instituto Nacional de Seguridad de Jubilación, casi 40 millones de familias no tienen ahorros para la jubilación, mientras que el Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados estima que la gente en Estados Unidos tiene un déficit de ahorros para la jubilación de casi 4 billones de dólares. Casi la mitad de los trabajadores mayores no tienen ahorros para la jubilación y muchos de los que están ahorrando dinero para sus años dorados están lejos, muy lejos de alcanzar esas metas, mientras que el común de la gente cree que necesita ahorros de, digamos, 1.25 millones de dólares para poder vivir durante la jubilación. La cuenta de jubilación promedio, la típica, tiene menos de 87 mil en el banco. Bueno, de esto pasaremos a comentar con David Parra, director de Alcance a la Comunidad para la Organización de Personas Retiradas, la AARP en Arizona. Me acompaña desde Phoenix. David Parra, bienvenido.
Samuel, muchísimas gracias por la invitación. Un tema importantísimo y estamos a la orden para conversar sobre el mismo.
Pues mil gracias por ponerte a la disposición, David Parra, en un tema que al que seguramente para estos cambios tendremos que dedicarles más de un programa, tomando en cuenta de que requiere bastante tiempo para poder explicar y entender lo que pasa. Ya he dado hoy una idea de los cambios que trae para los jubilados o los jubilables esta nueva ley, David, y igualmente los artículos que se refieren al ahorro para la jubilación. ¿Cuáles te gustaría destacar? ¿Cuáles son los que, en opinión tuya, de tu organización, serán los que más van a llegar a impactar la vida de los de la tercera edad y particularmente de los latinos de la tercera edad?
Sí, mira, en AARP nos agrada muchísimo el que se hayan incluido en este paquete de leyes esta cuestión sobre la jubilación. Otro tema muy importante para AARP es el de Medicare y también se incluyeron en recientes legislaciones muchos beneficios para las personas que tienen Medicare. En este caso hablamos de las personas que nos preparamos, me cuento entre ellas, para la jubilación. Te cuento que yo tengo un programa radial acá en Arizona en español. Y hablo con mucha gente, de hecho doy mi número y las personas me pueden llamar y hacer preguntas y me doy cuenta que la mayoría están llegando a la jubilación con únicamente el seguro social. El seguro social será una fuente de ingreso en la jubilación, se puede decir que es forzada porque contribuimos de manera automática a través de nuestras empresas para las que trabajamos y también los que son trabajadores autónomos contribuyen al Seguro Social. Ese definitivamente será una fuente de ingreso y habrá cónyuges que no contribuyan, que también tendrán derecho en base al cónyuge que sí contribuye. Pero sabemos que llegar a la jubilación con únicamente el fondo del Seguro Social no será suficiente. Entonces, otras fuentes de ahorro serían, para la jubilación, serían los famosos 401k. Obviamente, ojalá que alguien tenga pensión, pero son muy raras en estos días ya las pensiones. El 401k puede ser otra fuente de ingreso. También tenemos cuentas IRAs, tenemos cuentas Roth IRAs. Y ojalá que las personas puedan llegar ya a su jubilación con su casita pagada. Ojalá que puedan comprar una segunda para que sea una fuente de ingreso al rentarla. Entonces, volviendo al tema, no todas las empresas ofrecen los 401ks. Y además, aunque en los casos donde sí las ofrecen, no toda la gente tiene la cultura, vamos a decir, de pensar en el futuro y decir, yo voy a participar en este programa de ahorro para la jubilación conocido como el 401k, tiene otros nombres en ocasiones. Entonces, esta ley lo que hace es que automáticamente, si un trabajador entra a una empresa y ya esa empresa ofrece el plan, automáticamente lo van a inscribir y lo que tendría que hacer esa persona, si no quiere participar, es entonces decirle que lo quiten del plan, pero será automática la inscripción.
Ajá, así es. Así que conviene destacar este asunto, esto que nos has comentado, la cuestión automática. Este es un gran cambio que viene con esta ley. Esta ley requiere que los patrones inscriban automáticamente a los nuevos trabajadores en sus cuentas de jubilación, ¿no? Que serían cuentas del tipo de la 401k, ¿no? La 401k. Y que en caso de que el trabajador decida no participar en estas cuentas, pues puede optar por salirse de estas cuentas, pero la inscripción deberá ser automática. Esto es un gran cambio, ¿no?
Definitivamente, porque tú sabes que nosotros en este país tenemos una democracia y el espíritu de la democracia en este país, por ejemplo, es que el gobierno no me diga a mí, no me obligue a hacer nada. Eso es una filosofía que opera en nuestro país. En este caso, yo siento que aquí, si bien se le va a dar la libertad a la persona, pero va a tener que decidir no participar, mientras que antes de esta ley tenía que decidir en si participaba o no. Es decir, si no quería, no
participaba. Por la falta de cultura, ¿no? Por la falta de cultura en cuestión de los planes de pensión, pues muchos obviamente se quedaban chiflando en la loma, como dicen en mi tierra, ¿no?
Sí.
Esas palabras se quedaban sin nada.
Yo leo esto, fíjate, yo leo esto en la ley porque el gobierno tiene que motivar, incentivar, entre comillas, obligarnos a ahorrar porque las cifras que tú acabas de citar son impresionantes, ¿no? Muy poca gente llega a la jubilación con suficiente dinero, las personas no están ahorrando. Y no hablemos de las nuevas generaciones, que generalmente tienden a tener otros tipos de ideas, inclusive hasta se duda que el Seguro Social vaya a seguir vigente cuando ellos lleguen a la jubilación. Así es que sí vemos un énfasis en ayudar, motivar, incentivar a las personas a que participemos en el 401k, que prácticamente nos daría una segunda fuente de ingreso en la jubilación, la primera siendo el Seguro Social. Uh-huh.
Ahora bien, ¿qué nos cuentas sobre esta compaginación que se hace con los préstamos estudiantiles, que se utilicen los reembolsos de préstamos estudiantiles como un medio para aprovechar las contribuciones que haga el patrón, ¿no? Que las empresas puedan tratar los pagos de préstamos estudiantiles de sus empleados como aplazamientos electivos a sus cuentas de jubilación? Explícanos.
Esto definitivamente es algo nuevo, Samuel. Sabemos que la educación es muy cara. En el sistema de Estados Unidos se otorgan dos tipos de ayudas. Una es en base a mérito, es decir, académico. Una persona que tiene buenas notas le van a dar ciertas ayudas. Después vienen los que tienen bajo ingreso, o sea, por necesidad, por mérito y por necesidad. Sin embargo, hay un sector de la población que no reúne los requisitos para estas ayudas y termina en la mayoría de los casos endeudándose para poder ir a la universidad. Y sabemos que actualmente hay trillones, creo que hay como un trillón y fracción de deuda estudiantil. Hay mucho dinero que deben los estudiantes y que les toma mucho tiempo para saldar esas deudas. Bueno, lo que hace también esta ley es que permite que un estudiante que está trabajando, que en la empresa pueda agregarlo al plan del 401k y la empresa puede contribuir al plan y el estudiante trabajador no necesariamente tiene que utilizar el dinero para, digamos, la jubilación, sino que también lo puede hacer para hacer pagos, para liquidar o ir liquidando el préstamo estudiantil.
Ahora, otro cambio que nos trae esta ley, que por cierto, estos cambios comenzarán a partir del 2025, según mis cuentas, cuando menos los mayores cambios. 2025, nos separan todavía un par de años. Pero otro cambio que se nos anuncia es el de que cambiaría la ley con respecto a la cantidad de dinero que los jubilados deban retirar cada año. Actualmente las personas deben comenzar a tomar sus retiros a los 72 años, pero el proyecto de ley aumentaría esa edad a 73 a partir de enero del 23, o sea, a partir de ya, 74 en el 2030 y 75 en el 2033. ¿Cuál sería el impacto de esto? Hay sobre esto un poquito de diferencias de opiniones, ¿no? Sobre el impacto que tendrá sobre el trabajador común latino. ¿Cuál es el impacto previsible?
Fíjate que esto, si yo miro mi propio caso y mucha gente que yo conozco, no me parece que tenga un impacto tan grande. ¿Por qué? Porque antes de que entrara la ley, tú podías, obligadamente tenías que empezar a retirar dinero a los 70. Luego la cambiaron a los 72. Y ahora, como bien lo dices, va a cambiar a 73 en 2023 y a 75 en 2033. Lo que hace, y hay una penalidad, se penalizaba al que no empezaba a retirar a esas edades hasta un 50% y la penalidad se reducirá a un 25%. Lo que sucedía es que hay personas que tienen otros ingresos, que no dependían mucho de sus 401k y no solicitaban, no empezaban a retirar temprano. Yo tiendo a pensar que en este caso estarán los que tienen varias fuentes de ingresos que no van a necesitar, pero me atrevo a pensar que mucha gente, yo diría que la gran mayoría de personas, con muchísimo gusto vamos a empezar a retirar dinero antes de los 70, ¿no? Pero efectivamente la ley sí dice que ahora las personas no serían penalizadas si se tardan hasta tener 73 años en retirar o a empezar a retirar fondos, digamos, del 401k.
Sí. Esta nueva ley también contempla algunos cambios a los créditos fiscales con relación al ahorro y otras cosas más. Pero ya para concluir y a manera de despedida, David Parra, ¿algún mensaje que tuvieras para nuestros oyentes? ¿Alguna cláusula adicional sobre la cual gustaras tú llamar la atención? ¿Algún cambio adicional sobre el que gustara llamar la atención? ¿O algún agregado a lo que ya hayas comentado?
Yo pienso que lo más importante, que el espíritu de esta ley, el espíritu de estas provisiones, es que pongamos atención a la jubilación, que aunque tengamos 40, 50 años, no pensemos que eso está demasiado lejos. Uno va a cosechar lo que uno siembre y el ahorro de hoy lo cosecharemos entonces. Entonces no pierdan la oportunidad, todos los que se les ofrezca el 401k en sus trabajos, aprovechenlos, porque a veces hasta la empresa agrega otro tanto, que es muy importante. Ese dinero se invierte y crece generalmente. Entonces, aprovechar, hay que tener el seguro social, hay que tener el 401k y en la manera de lo posible, ¿por qué no pagar, tener nuestra casa pagada? ¿Y por qué no soñar con más allá, verdad? Pero lo importante aquí es prestarle atención a la jubilación para poder llevar una vida placentera también en esos años en los que ya no tenemos ingreso de trabajo.
Pues sobre ese tema tendremos que seguir la conversación, esos planes de jubilación, a ver cómo les va con estos cambios, a ver qué tanto se logra alentar efectivamente el hecho de que nuestra gente comience a invertir en esos planes de ahorro, en esos planes de pensión rumbo a la jubilación, ahora con estas, algunas de ellas nuevas facilidades contenidas en la ley Secure 2.0, sobre la cual deberemos seguir conversando en algún futuro cercano. David Parra, por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
Estamos a la orden, ha sido un placer, Samuel, muchas gracias.
Igualmente, que estés bien, hasta luego, feliz año. David Parra, director de Relaciones Comunitarias para la Asociación de Personas Retiradas, con sede en Arizona, ahí es donde se encuentra su oficina, me acompañó desde Phoenix, en el gran estado de Arizona. Nos vamos, amigos, a brevísima pausa, seguiremos con nuestra ronda de conversaciones a nuestro regreso.
Hacia el 2023,
hagamos conciencia que este calentamiento global es en serio.
En Radio Bilingüe le mantendremos informado sobre este y otros grandes retos.
Vacúnese y si ya se vacunó, póngase refuerzo.
Con noticias y entrevistas de fondo.
La residencia legal es absolutamente necesaria.
Participe llamando al 1-800-345-4632. Radio Bilingüe, información para la acción.
Así es, amigos, e información igualmente para su participación. Y si gusta usted participar con su opinión, sería bienvenido en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Siguiendo con nuestra ronda de temas y de conversaciones, las bibliotecas y escuelas públicas de Estados Unidos están en la mira de grupos conservadores que en estos momentos están dirigiendo una presión sin precedente con el fin de prohibir un número cada vez mayor de libros, sobre todo en cuestiones de raza y de género. En algunos lugares exigen dejar sin fondos a las bibliotecas, en otros desaparecer esos centros del conocimiento, eso se pide en algunos lugares. En otros, los bibliotecarios están recibiendo amenazas directamente contra sus personas. Otros inundan a los gobiernos locales con quejas. Están los gobiernos locales sometidos a inundaciones, a cantidad enorme de quejas en contra de libros muy en particular. ¿Cuáles son los libros más prohibidos? ¿Qué hay detrás de este creciente movimiento restriccionista? ¿Qué significan estos desafíos para los lectores de libros, para los estudiantes, para los profesores y para los bibliotecarios mismos? Bueno, sobre esto pasaremos a comentar con Tony Díaz. Él es escritor, activista también en contra de la censura, fue organizador del proyecto El Libro Traficante, un movimiento creado a partir de la censura impuesta en Arizona en el 2012 contra libros de historia mexicoamericana. Y pues este movimiento fue con el fin de meter de contrabando a las escuelas del estado los libros prohibidos. Él es autor también del libro The Tip of the Pyramid, La Punta de la Pirámide, cultivando la comunidad, el capital cultural de la comunidad. Me acompaña desde Houston, Texas. Tony Díaz, bienvenido como siempre.
Gracias, gusto saludarte, feliz año nuevo.
Igualmente, feliz año. Tony, danos una idea de qué tan grande y qué tan grave es este problema, el de la censura y el de la purga de libros, sobre todo de estudios de raza y de género o de sexo, en las escuelas y las bibliotecas de la nación.
Y te lo quiero explicarlo de una manera para distinguir entre estas nuevas facetas, porque acabas de hablar de nuestra lucha que comenzó en 2012, cuando los republicanos en Arizona prohibieron los estudios mexicano-americanos. Eso fue diferente específicamente porque nuestra comunidad se unió y ganamos, rechazamos esa ley. Entonces, los que quieren quitarnos el poder de la lectura están utilizando diferentes tácticas ahora. Eso significa que en esa era, que yo hablo de esto en mi libro, en esa era, era un estado haciendo este trabajo de censura. Y nosotros quisimos mantenerlo en un estado. Ahora son varios. Yo estoy hablando aquí de Texas, donde mencionaste como la gente de la derecha están atacando las bibliotecas. Ahora son diferentes maneras, porque se fijaron de que si atacan una cultura o atacan un libro, la comunidad se une. Lo que están haciendo ahora, hay una nueva táctica que acaban de comenzar aquí en Texas. Es en un pueblo que se llama Huntsville, donde había una biblioteca que tenía una exhibición que es típico, apoyando a la comunidad LGBTQ, y otra exhibición durante Banned Books Weeks, que es un costumbre. Entonces, habían oficiales de la ciudad y gente de la extrema derecha que no les gustaron estas exhibiciones. Pero claro, la nueva táctica es quitarle el poder a la biblioteca y acceso a la comunidad. Y entonces entregaron la infraestructura de la biblioteca a una empresa privada. Uh-huh. Entonces ya no estamos hablando de simplemente un libro. Estamos hablando donde la institución de la biblioteca está en peligro, porque francamente yo ni sé cómo imaginarme que una empresa puede ser dueño de una biblioteca, pero claro, van a despedir a la gente que trabajaba ahí, la comunidad no va a tener el mismo acceso, y yo no quiero complicar cosas, les voy a poner cosas muy sencillas. Yo y tú estamos hablando ahorita, expresándonos, porque nosotros beneficiamos del poder de la lectura. Yo sé claramente que hay gente que nos quiere negar ese poder, y nuestra juventud está sufriendo por eso. Y nuestras familias no van a progresar como podían progresar antes a través de la educación.
El poder de la lectura entonces está bajo amenaza, el poder del conocimiento, del saber. En algunos libros, en algunos lugares sé que libros como The Color Purple, ¿no?, está siendo prohibido. E igualmente está siendo visto como una amenaza, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, una novela, por cierto, está siendo vista como algo que amenaza, ¿no?, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por ahí la Asociación Americana de Bibliotecas calcula en unos 1,600 el número de libros que están siendo objeto de censura en estos momentos. Danos una idea, ¿en qué tantos lugares está pasando esto? ¿Se está de veras creciendo rápidamente este movimiento de censura?
Sí, y aquí el peligro. No es muy claro todas las tácticas, porque podemos seguir nombrando libros, y claro, sus radioescuchantes no pueden leer, y ni van a leer, o ni tienen que leer cada libro, porque antes teníamos expertos de nuestra comunidad que podían evaluar cada libro y ponerlo en un currículo en la biblioteca. Eso se está eliminando. Y también, la otra cosa es que, por ejemplo, había un representante aquí en Texas que compuso una lista de 850 libros que él quería prohibidos. Uh-huh. 850 libros.
Hoy nomás.
Y siguen. Acabo de mencionar que esa biblioteca ahora está bajo el poder de una empresa privada. Entonces, ahora ni sabemos cuáles libros van a comprar. Y te puedo nombrar casos específicos. Eso está pasando en Huntsville, Texas, un pueblo chico afuera de Houston, Texas. Otro pueblo chico afuera de Austin, Texas, se llama Fredericksburg. Y ahí es un pueblo pequeño, pero lo que pasa es que los alumnos en la escuela son 50% latino, pero los que están decidiendo sacar los libros son 100% anglosajones. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes que, como acabamos de decir, que pueden beneficiar del poder de la lectura, van a ser negado eso, porque para mí fue una maestra que puso en mis manos un libro escrito por un latino, ¿verdad? Si nuestra juventud no reconoce sus historias, sus familias, en su cultura, en los libros que están aprendiendo, van a pensar que nuestra historia no cuenta. Y también aquí en Houston, Texas, lo que está pasando es que, bueno, en un distrito escolar como Houston Independent School District, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos muchos latinos que pueden defender nuestra historia. Lo que está pasando es que estos pueblos pequeños, donde hay un movimiento derechista que están dando las tácticas a diferentes gentes en estos pueblos pequeños. Claro. Entonces, es importante que nosotros...
Son los más vulnerables, seguramente, los pueblitos pequeños, los más aislados, los pueblos de las zonas rurales. Pues seguiremos esta conversación. Quería preguntarte a continuación, Tony Díaz, acerca del impacto que ves. Ya nos has dicho tú el impacto que prevés en nuestros jovencitos, en nuestros niños, el hecho de privarles del poder del conocimiento, del poder de la lectura, del poder de la ilustración, iluminarlos igualmente con las letras. Hay un impacto allí. Te quería preguntar el impacto que esto está teniendo sobre los maestros escolares y otros sectores que dependen de las lecturas. Antes nos iremos a la breve pausa de la media hora. En línea abierta comentamos acerca de este movimiento que viene ganando terreno, cuando menos en algunos lugares, en algunas zonas rurales, sobre todo en algunos pueblitos del país, movimiento de tendencia conservadurista de extrema derecha a favor de censurar montones de libros. La Asociación de Bibliotecas del país calcula en cientos los libros que hasta el momento han sido muchas veces retirados de los anaqueles de las bibliotecas públicas o de los programas de educación escolar público. Esto, repito, está cundiendo en algunos lugares del país. ¿Qué es lo que debemos saber sobre ellos? ¿Cuáles son las motivaciones de fondo de este movimiento? Sobre eso comentamos con Tony Díaz, quien es, además de ser escritor, ha venido siendo un activista que durante ya más de 10 años ha venido pues resistiendo a los intentos por censurar libros en la educación pública. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-34 línea está a su cordial disposición. Te preguntaba anteriormente, Tony, acerca de el impacto. Sé que este asunto de censurar libros, de poner libros en la lista negra, digamos, por parte de algunos grupos o por parte de gobiernos escolares, ha estado comenzando a desmoralizar a muchos maestros que ya están repensando inclusive su profesión. Cuéntanos sobre esto. ¿Cuál es el impacto que has estado tú percibiendo entre tus colegas, los educadores?
Pues sin duda, la meta de estas tácticas es desanimar, intimidar los profesores a cada nivel. Hablaste antes de lo que le está pasando a los bibliotecarios. Están perdiendo sus trabajos. Como mencionamos, esa biblioteca en Huntsville, ahora que va a ser privada, van a despedir todos los bibliotecarios que trabajaban ahí antes. También en el condado de Llano despidieron una bibliotecaria simplemente por no querer sacar los libros que le exigían sacar el público, que eran libros sanos y importantes, y la despidieron. Y aquí en Texas es un right to work state, donde no tienen muchos derechos los trabajadores, y también no nomás a la nivel de la primaria en la universidad. Acaban de comenzar de nuevo la legislación de los en la capital, y el vicegobernador Dan Patrick, que es un derechista, un extremo, él dijo muy claro que él va a atacar y tratar de hacer despedir profesores al nivel de universitario que dan clases de Critical Race Theory, que ahí sí es un currículo que se enseña a los más altos niveles de la universidad. Pero esto es nuevo, donde no simplemente están atacando directamente profesores a los niveles básicos, pero también a la nivel de la universidad. Entonces, lo que pasa es que no nomás desanima a los profesores, los educadores, pero ¿cuánta gente joven va a decidir no entrar a esos ambientes, esos ramos? ¿Para qué? Si van a ser atacados.
Con tantas amenazas que pesan en su contra. Ahora, ustedes en respuesta, tú en particular, Tony Díaz, pues has respondido con este concepto del libro traficante. Por ahí he mirado una frase, un lema que dice: todos somos libro traficantes. Cuéntanos qué es lo que están haciendo ustedes en respuesta.
Claro, y necesitamos nosotros también adaptarnos. Por ejemplo, cuando yo escribí mi libro, no era simplemente para decir, bueno, ganamos, los vencemos y ya no más nos van a prohibir. No, claro, esto pasa en diferentes épocas, y yo hablo de eso también. Y en esta época, los que nos quieren censurar han estudiado nuestro éxito. Entonces, para mí es muy claro que están utilizando otras tácticas, porque ganamos antes. Entonces, nosotros también estamos adaptando. Por ejemplo, claro, ahora tenemos, por ejemplo, en lugar de bibliotecas clandestinas, tenemos una librería latina en San Antonio. Si pueden creer que es la única librería latina en todo el estado, hay tantos latinos aquí. Pero también, este es en el Guadalupe Cultural Arts Center en San Antonio. Este es un lugar donde cualquier hora del día puede ir una familia y leer libros de su cultura, comprar libros de cultura. Tenemos diferentes becas para que los alumnos podemos obsequiar libros. Tenemos escritores latinos que vienen a visitar. Tenemos un programa que acabamos de recibir una beca donde llevamos a los escritores cruzar la calle a la escuela, que consiste de mayoría de latinos. Hacemos una clase para los alumnos y los padres. Y así a dos cuadras hay una escuela preparatoria y otra escuela a cuatro cuadras. Uh-huh. Y ahí estamos cultivando otro nivel a nuestro movimiento. ¿Qué significa? Bueno, nosotros tenemos poder en estos sectores, ¿verdad? La directora de Guadalupe Cultural Arts se nos llama Cristina Bahí, una chicana que totalmente apoya lo que estamos haciendo. Vivemos de los fondos de la gente, la comunidad y diferentes becas. Es que podemos organizar esto en nuestros términos. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente los que nos quieren censurar están controlando las escuelas, las bibliotecas, los medios de comunicación, hasta las noticias. Uh-huh. Entonces, no quiero desanimar al público. Tenemos claro. poder. ¿Por qué? Porque yo claro. y tú estamos difundiendo estas ideas y estamos ganando.
Hay que tratar de hacer que se reproduzcan ese tipo de espacios comunitarios como el del Centro Guadalupe por ahí en el barrio de San Antonio y seguir creando más espacios como esos, faros de luz del conocimiento por todas partes. Bueno, sobre este tema tendremos que seguir conversando más adelante y próximamente tendremos que volver también a que nos expliques un poco más acerca del libro que nos has estado comentando, que es tu libro reciente titulado The Tip of the Pyramid. La punta de la pirámide, cultivando el capital cultural de la comunidad, así se titula tu libro. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo, Tony Díaz, por tu presencia, como siempre.
Gracias.
Que estés bien, ¿eh? Hasta luego. Feliz año. Tony Díaz, escritor y organizador del proyecto El Libro Traficante, que me acompañó desde la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Vamos a pausa, seguiremos con más. Medio minuto.
El acoso es el principio de la violencia.
Súmese a nuestra cobertura noticiosa Stop the Hate. alto al odio. Sobre los violentos ataques físicos y verbales motivados por el racismo, la xenofobia y otros prejuicios.
Y cuando ese comportamiento está bien, se escala. Asesinatos, violaciones, asalto.
Denuncias y sugerencias bienvenidas. Rompa el silencio. 1-800-345-4632. Alto al odio.
Y bien, amigos, continuando con nuestra ronda de reportes, de temas, en esta edición de Línea Abierta, los republicanos de la Cámara de Representantes se lanzan ahora a una investigación en varios frentes sobre las agencias policiales federales. Ayer martes, los republicanos, que ya son mayoría en la Cámara, aprovecharon su recién creada mayoría, recién conseguida mayoría, para votar a favor de crear un comité selecto con el fin de investigar lo que llaman la armamentización del gobierno federal. Con este voto de no confianza en las agencias de seguridad, tales como el FBI, acusándolas de abuso de autoridad, los nuevos líderes de la Cámara responden a los reclamos del expresidente Trump y de sus aliados, quienes se han venido quejando de que los funcionarios del gobierno de carrera han atacado injustamente a los líderes conservadores. Las investigaciones del Departamento de Justicia sobre los hechos insurreccionales del Capitolio del 6 de enero, el manejo de los documentos confidenciales por parte de Trump después de haber dejado el cargo, ambos ahora bajo la supervisión del fiscal especial Jack Smith, todo esto pues han llegado a enardecer a algunas gentes en el Partido Republicano. Algunos miembros del Freedom Caucus de derecha también han defendido la causa de los acusados en los casos de el 6 de enero, acusándolos de ser, o más bien acusando al gobierno de persecución política. Pues bien, fueron algunas alusiones a estos planes de los republicanos entrantes, fue que hizo el republicano de Bakersfield, Kevin McCarthy, a la hora de asumir el cargo, y aquí va una del, pues, con esas palabras nos dio un adelanto de lo que se avecina en los próximos dos años. Escuchemos.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan to the origins of COVID and to the weaponization of the FBI.
Hablando de comités, haremos que el pantano rinda cuentas por la retirada de Afganistán, los orígenes del COVID y igualmente el uso del FBI.
We will use the power of the purse and the power of the subpoena to get the job done.
Usaremos el poder de la chequera y el poder de la citación de los citatorios para poder hacer el trabajo.
This is something we should all agree upon. We will stand up and speak out for the backbone of our economy.
Es algo de lo que en lo que todos deberíamos estar de acuerdo. Nos pondremos de pie y hablaremos duro, hablaremos alto, hablaremos fuerte.
Have not and will not always be found in Washington.
Porque las respuestas no se encontrarán en Washington.
That's why one of our very first hearings will be held on the southern border.
Es por eso que una de nuestras primeras audiencias congresionales tendrá como foco el asunto de la frontera sur.
No more ignoring a crisis of safety and sovereignty.
No seguiremos ignorando esta crisis de seguridad y soberanía, deberemos asegurar nuestra frontera, deberemos hacer que Estados Unidos vuelva a la normalidad. Esas fueron las palabras del líder entrante de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano, a la hora de advertir de que se lanzan sus investigaciones congresionales, esta vez para poner en el centro el asunto del COVID, en otros los orígenes del COVID, el asunto de la retirada de Afganistán e igualmente el uso del FBI a fin de investigar a, en este caso, algunos líderes políticos procedentes del Partido Republicano. El nuevo líder de los demócratas, Hakeem Jeffries, de Nueva York, que viene siendo el relevo de la líder saliente Nancy Pelosi, la líder de los demócratas, al presentar al nuevo líder de la Cámara, Kevin McCarthy, pues se aventó un ejercicio de alfabetización. Él se puso a listar los valores o los principios que se encargarán de gobernar su gestión en la Cámara, cuando menos para dirigir a la minoría demócrata de la Cámara, los numeró en orden alfabético. Claro, esto en inglés. Oigamos.
On behalf of my colleagues on the other side of the aisle, but we do extend our hand of partnership to you.
A mis colegas del otro lado del pasillo, los republicanos, les extendemos nuestra mano en alianza y queremos dejar en claro que extendemos y tenemos la intención de tratar de encontrar un terreno común cuando y donde sea posible a nombre del pueblo de Estados Unidos, no como demócratas, no como republicanos, no como independientes, sino como gente de Estados Unidos. Pero también quiero dejar en claro que nunca comprometeremos nuestros principios.
Put American values over autocracy.
Los demócratas de la Cámara siempre pondremos los valores americanos sobre la autocracia, benevolencia sobre el fanatismo racial, la Constitución sobre el culto, la democracia sobre los demagogos, economía y oportunidades sobre extremismo, libertad o freedom sobre fascismo, gobernar sobre engatusar, la esperanza sobre el odio, inclusión sobre aislamiento, justicia sobre extralimitación judicial, conocimiento sobre cortes farsantes, libertad sobre la limitación, madurez sobre Mar-a-Lago, normalidad sobre negatividad, oportunidad sobre obstrucción, la gente por encima de la política, calidad de vida sobre QAnon, razón sobre racismo, sustancia sobre calumnia, triunfo sobre tiranía, entendimiento sobre fealdad, derechos de voto sobre supresión de votos. Siempre haremos lo justo a favor del pueblo de Estados Unidos, y ya lo escucharon, dejando el avispero alborotado, se le dejó venir encima en abucheos la bancada republicana a este líder entrante de la minoría demócrata en el Congreso, que es Hakeem Jeffrey, de esta manera delineando algunos de los puntos centrales que pasarán a formar, digamos que los lineamientos que darán forma a la agenda hacia los próximos 2 años. Así, ambos líderes pues pintaron su raya en la arena en estos 2 años, en el principio de estos 2 años, que serán seguramente de lo más contencioso que habremos visto en las últimas décadas. Con esto ponemos punto final a este reporte. Y pasando a otro tema, amigos radioyentes, en la icónica ciudad obrera de Cananea, en el norte de México, frontera con Arizona, mejor conocida por el corrido de la cárcel de Cananea y por haber sido igualmente la mecha de la Revolución Mexicana, allí un conflicto entre el sindicato minero y el patrón, el poderoso Grupo México, sigue sin resolverse después de 15 años de huelga. Líderes de los más de 600 mineros en huelga acaban de manifestarse en las calles de Cananea y de dirigir una carta al presidente López Obrador pidiendo su intervención directa para que se cumpla el exhorto hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que se realice la restitución de los puestos de trabajo de los huelguistas y se garantice el pago de los salarios caídos. A raíz de este último pronunciamiento, se acordó una reunión este sábado en la Ciudad de México entre las varias partes, que incluyen al sindicato, al Grupo México, propiedad de Germán Larrea, y algunos altos funcionarios del gobierno federal y estatal de Sonora. Para comentar el tema tenemos a Antonio Navarrete, vocero oficial del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, sección 65. Me acompaña desde Cananea. Antonio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Muy buenas tardes, Antonio. Brevemente, ustedes están manifestando su inconformidad porque sienten que los acuerdos previos se han incumplido por las varias partes concernidas. ¿Qué es lo que ha fallado?
Sí, efectivamente, después de que se diera la admisibilidad el 28 de mayo del 2021, pues tuvimos que salir a las calles en enero 18 del 2022 para que se reconociera por parte del gobierno federal que existía pues una admisibilidad donde por parte de la Comisión Interamericana, donde se observó graves violaciones a nuestros derechos humanos. Y bueno, de ahí nace un acuerdo entre el gobierno y la propia comisión para llevar un acuerdo de solución amistosa, sin que hasta el momento hay avances en el pliego petitorio. Y hemos salido después el 20 de agosto del 2022 tuvimos que volver a salir a las calles precisamente porque el diálogo entre el interlocutor del gobierno federal, que es el señor Adán Augusto, pues no se estaba dando y cada vez era más promesas y alargando las citas y no había respuestas al pliego petitorio. Y esto fue lo que detonó en esta nueva ocasión, precisamente por la falta de interés de algunos servidores del gobierno que no han concretado esos o restituido esos derechos humanos que fueron violentados por Grupo México en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es lamentable que después de que se dé por parte de la comisión, hasta hoy, estas fechas no tengamos nosotros pues ya un acuerdo de solución amistosa y que los derechos humanos que fueron violentados pues sean restituidos y que los mineros estemos ocupando ya esa materia de trabajo y realizando nuestras labores como lo hacíamos antes de estallar la huelga. Uh-huh. Desgraciadamente, pues estas son las condiciones. El día lunes pasado tuvimos que volver a retomar las acciones precisamente para exigir que sean restituidos nuestros derechos. Y bueno, para sorpresa nuestra, pues se hizo presencia policiaca como en los años de Felipe Calderón, donde pues reprimían a los trabajadores, y en esta ocasión pues se tuvo que presionar al gobierno para que se diera pues esa reunión próxima para el día sábado en la Ciudad de México, donde van a estar participando el propio secretario de Gobernación, el gobernador del estado de Sonora, nuestro sindicato por parte del licenciado Napoleón Gómez Urrutia, una comisión de mineros de aquí de Cananea y un representante con carácter de negociación de Grupo México. Nosotros siempre hemos exigido y hemos estado dentro de la legalidad, y bueno, pues el gobierno, encontramos de nueva cuenta que la justicia para nosotros es un obstáculo, porque prefieren darle preferencia a Grupo México y a nosotros los trabajadores que fuimos abandonados y que fuimos etiquetados, pues que no hemos podido encontrar un sustento y de nuevo ese nivel de vida y sobre todo pues esa estabilidad que teníamos en Cananea.
Nos cuentas sabemos nosotros que el presidente López Obrador anunció hace más o menos un año, ¿no? O poco más de un año, el plan de justicia para Cananea, un ambicioso plan para llevar justamente, entre otras, respuestas a este conflicto. ¿Qué ha pasado?
Pues ese plan pues queda todavía en buenos deseos, porque lo único que se ha concretado es para algunos mineros que prestaron sus servicios en la mina, que no estaban pensionados ni por la empresa ni por el gobierno, pues hasta ya les están dando una pensión mínima de un salario mínimo, que es como 5,000 pesos al mes. Pero en lo general, los orígenes y el centro neurálgico pues no se ha resuelto, que es precisamente lo que estas comisiones, estos organismos internacionales vieran. Y bueno,
se encargaron de poner sobre la mesa estos organismos internacionales. Ahora bien, nos cuentas acerca de esta sesión que ya se concreta seguramente este próximo sábado en la Ciudad de México entre las diferentes partes. ¿Qué esperas de esta sesión? ¿Cuál debería ser un acuerdo mínimo que se debiera lograr allí para considerarlo un avance?
Pues nosotros solicitamos la presencia ya del presidente de la República, porque pues desafortunadamente pues los secretarios que han estado encargados pues no han dado los resultados. Y como primer punto, esperemos que el día sábado sea tratado el regreso al trabajo, la reinstalación de los 657 mineros víctimas por el Estado mexicano, para que volvamos a tener ese centro de trabajo. Y bueno, y el pago de los salarios caídos que se nos adeudan desde hace más de 15 años. Si no es así, pues estaríamos de nueva cuenta alargando la agonía, y pues esto pues enojaría más a los trabajadores, y pues saldríamos de nueva cuenta a las calles. Yo creo que aquí lo único que hemos pedido es que se nos restituya el trabajo y que Grupo México, el único responsable, pues sea el que atienda a todos estos reclamos y que resuelva estas demandas que tuvieron que traspasar las fronteras para que podamos encontrar nosotros ese equilibrio en Cananea y esa tranquilidad y esa paz que teníamos antes de estallar la huelga. Es competencia del Estado mexicano restituir esos derechos, pero además protegerlos y que esto quede en un marco verdaderamente de verdadera justicia, precisamente para que estos hechos tan lamentables que hicieron en contra nuestra, pues no se vuelvan a repetir, ¿no?
¿Está confirmada la presencia de personeros, de representantes del Grupo México en esta sesión de negociación de este sábado?
Sí, está el propio secretario de Gobernación, así lo solicitó, está convocando a Grupo México para que este tema de regreso al trabajo pues se resuelva y que podamos encontrar pues una solución a este largo conflicto que ha provocado Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y que pues hoy le toca al presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentar a estas injusticias y sobre todo por resolver y devolver esa paz y esos derechos humanos a los trabajadores de Cananea de la sección 65.
El gobierno del estado de Sonora, el gobierno de Alfonso Durazo, que por cierto representa al partido en el gobierno, el partido del presidente López Obrador, ¿de qué forma ha gestionado, de qué forma ha sido parte, digamos, en estas negociaciones?
Pues él es el encargado por parte del presidente de la República para que el plan de justicia de Cananea pues vaya avanzando, ¿no? Entonces, como parte de, como gobierno del estado, pues le compete también pues que este asunto pues llegue a un buen punto y que se haga justicia para los trabajadores. Nosotros vemos en este sentido pues que aunque han estado lentos, pero pues han mostrado el interés y los buenos deseos, pero es hora de que verdaderamente se siente a Grupo México y que Grupo México pues responda y pague todos los adeudos y reinstale a los trabajadores en sus centros de trabajo.
Pues estaremos al pendiente de lo que resulte de esta sesión, de estos acuerdos del próximo sábado. Estaremos muy atentos, así que le daremos seguimiento a esta conversación seguramente. Por lo pronto, Antonio Navarrete, mil gracias por tu presencia.
El llamado pues al gobierno federal es para que sea en una mesa de diálogo y no sea bajo la represión y que podamos encontrar puntos de acuerdo para ir construyendo ese plan de justicia que anhelamos nosotros y que anhela el presidente de la República.
Esperemos poder reportar sobre esos primeros acuerdos la próxima semana. Antonio Navarrete, por lo pronto, mil gracias. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Antonio Navarrete, vocero oficial del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, sección 65 en Cananea, me acompañó justamente desde esa ciudad fronteriza de México. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.